Ahora vamos a charlar del caso Próbolo. Recuerdan ustedes que sorprendió, por lo menos, e indignó a los familiares y hasta te diría enfermó a algunos de ellos también, el resultado del juicio, del segundo juicio del caso Próbolo, en donde se juzgaban las responsabilidades en los abusos de la monja Kumiko Kosaka, de la directora del instituto y algunas otras mujeres que algunas de ellas habían quedado sin acusación de la fiscalía, pero después las que sí habían sido acusadas, sobre todo Kumiko Kosaka, que parecía tener mucha responsabilidad por los testimonios de las víctimas, terminaron absueltas, sin una explicación. En ese momento se criticó mucho la falta de perspectiva que había tenido el fallo de la justicia. Y ayer los fiscales, Alejandro Iturbide y Gonzalo Nazar, han pedido a la Corte la anulación de la sentencia. Y han pedido que la Corte lo resuelva en pleno, es decir, con los 7 miembros. Vamos a ver cómo están viendo este pedido, porque creo que lo acompañan también los abogados de las víctimas y de los familiares de las víctimas. Por eso está Lucas Lecure en línea. Lucas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, contanos ustedes desde la, digamos, la defensa de, o la querella, mejor dicho, ¿están también acompañando este pedido de los fiscales?
Es así. Nosotros también presentamos un recurso en términos bastante similares a los de la fiscalía. La fiscalía ha hecho un trabajo enorme en ese recurso. Ellos han hecho un trabajo casi 250 páginas donde han detallado, porque es una obligación para la fiscalía hacer un recurso completo y detallado, mientras que en el caso de nosotros, los querellantes, y si fuese la defensa la que también recurriera, basta con la interposición y indicar los agravios, porque nosotros sí podemos fundarlo en la audiencia que se va a hacer. No obstante, nosotros hemos hecho también bastante fundado nuestro recurso, pero el de la fiscalía ha sido algo muy detallado, con minutos, segundos, en los cuales se dijo tal o cual cosa que no fue valorada o fue mal interpretada por parte del tribunal. Uh-huh. Lo que vos decías ahí, la falta de perspectiva de la sentencia, es justamente uno de los puntos más importantes que tiene este recurso, esto de no valorar o no tener en cuenta al momento de valorar las pruebas, la discapacidad que tienen las víctimas, el hecho de que se tratan de abusos sexuales cometidos durante la infancia y que han sido abusos cometidos hace mucho tiempo atrás. Todas estas cuestiones tienen que ser valoradas y tenidas en cuenta por el tribunal al momento de analizar los testimonios. Y acá se han analizado los testimonios como si estuviésemos hablando de hechos que no generan ningún tipo de trauma, que han ocurrido hace pocos días y en personas que no tienen ninguna dificultad para comunicarse. Ha sido así la vara con la que se ha manejado el tribunal al momento de analizar estos testimonios, al punto tal de que han criticado cuestiones de los chicos como supuestas contradicciones, que son contradicciones propias de alguien que ha sufrido un hecho a los 4, 5, 6, 7 años, que han pasado más de 15 años ese hecho, y que por supuesto tienen olvidos, tienen lagunas, tienen contradicciones en lo que son las cuestiones periféricas a ese hecho, pero el hecho, las víctimas lo relatan siempre de la misma manera, el núcleo, aquello que queda grabado a fuego en la mente de una víctima, eso lo relatan siempre igual. Las diferencias están en qué hizo antes, qué hizo después, por qué hizo tal cosa antes o por qué hizo tal cosa después, y ahí es donde siempre hay lagunas o hay errores, y eso la mayoría de los psicólogos que hacen análisis del testimonio lo ven como un elemento de veracidad, no como un elemento de duda en el relato, porque lo lógico, lo normal, es que justamente esos elementos sean más borrosos, sean más difíciles de recordar, y entonces se generen allí algunas contradicciones y algunas dudas que dan una mayor credibilidad. Sería extraño o sería raro que una persona recuerde un hecho de hace 15 años atrás, de cuando tenía 5 años, y lo recuerde de manera perfecta y claro, no tenga ningún error en la memoria con eso. Uh-huh. Bueno, eso es una de las cuestiones que más hemos marcado en este recurso que hemos presentado, porque el análisis que han hecho de las declaraciones de las víctimas han sido así por parte de las juezas.
Buen día, Lucas. Gisela te saluda. Quería consultarte respecto a uno de los argumentos que brinda la Fiscalía cuando plantean que no se tuvo en cuenta pruebas que invocó la fiscalía y que podrían haber dado un rumbo distinto, dicen, a la sentencia. ¿Nos podrías comentar algunas de ellas, que son muchas, ¿no? Los fiscales hablan de 22 pruebas que no se tuvieron en cuenta.
Sí, sí, son un montón de pruebas que no han valorado, no han tenido en cuenta. Una de las más importantes pruebas que no han tenido en cuenta el tribunal y que es una prueba casi de confesión es el informe o la investigación canónica que llegó a mitad de juicio, casi al final del juicio, una investigación que llevó adelante por orden del Papa una serie de sacerdotes acá en la Argentina, donde dan cuenta de todos estos hechos, donde acreditan estos hechos, donde dicen incluso que hay hasta cierta confesión por parte de Corradi y de Corbacho de la existencia de estos hechos, de un conocimiento por parte de estos hechos de las personas que estaban allá adentro, de un manejo oscuro del próbolo, de un manejo como si fuese una isla, hablan en algunas partes en esa información canónica, en esa investigación canónica. Bueno, no hay nada en la sentencia que diga esto, y incluso hay partes en las que es totalmente contradictoria a la información de ellos. Lo cual es llamativo, porque esto se aceptó por parte del tribunal cuando llegó, y sin embargo el tribunal, cuando medianamente hace mención a la investigación canónica, la hace como diciendo que es una prueba que vino a sorprender a las defensas, que es una prueba que llamativamente llegó a mitad de juicio, como queriendo poner en duda la credibilidad de esta prueba, y es una prueba que llegó a mitad de juicio porque la investigación duró lo que la Iglesia entendió que tenía que durar, porque ese fue el plazo en el que nos las envió. En realidad no la envió a nosotros, sino que la envió al procurador de la Corte. Hay un oficio, es un envío hecho desde el Vaticano, o sea, no es algo que nosotros hayamos podido tergiversar o querer ocultar y presentarlo en algún momento determinado en el juicio, sino que eso se presentó y casi de manera inmediata cuando llegó. Y sin embargo, acá el tribunal, como queriendo marcar una sospecha o algún manejo oscuro por parte de la fiscalía, que esto lo hace mucho en casi todos los fundamentos de la sentencia, hay como una animosidad hacia el fiscal y hacia el trabajo del fiscal, porque permanentemente pone en sospecha varias cuestiones, no solamente la presentación de esta prueba, sino otras cuestiones, que es llamativo, porque, a ver, el fiscal ha hecho su trabajo, como lo ha hecho la defensa, como lo hemos hecho nosotros los querellantes, cada uno desde su rol, con mucho respeto, sin ningún, sin nada raro, sin nada que objetar. Sin embargo, en la sentencia permanentemente las juezas están poniendo en duda el trabajo de los fiscales y el trabajo nuestro, sobre todo en el caso nuestro, ponen en duda la credibilidad de los testigos, porque los testigos han estado en comunicación con nosotros, lo cual es lo lógico, que nosotros estemos en comunicación con nuestros clientes, que le estemos informando el avance de las causas, que estemos explicándole lo que va pasando, más cuando estamos hablando de clientes que son personas con discapacidad que necesitan de una mayor información para entender el estado en el que se encuentran las cosas. Sin embargo, esas comunicaciones, esas reuniones que nosotros hemos tenido con nuestro cliente, en varias partes de la sentencia la consideran como un elemento de contaminación en el relato, como si nosotros estuviéramos implantándole ideas a nuestros clientes al momento de declarar, cosa que demuestra no solo una muy mala fe por parte del tribunal hacia nosotros, sino también un desconocimiento de la realidad de los chicos, y que nosotros no tenemos, primero, un conocimiento de la lengua de señas, que nosotros tenemos mucha dificultad para comunicarnos con ellos, y que es casi imposible que nosotros podamos implantarles a ellos un relato, porque ellos también tienen un lenguaje de señas muy pobre, aprendido recién cuando salieron del próbolo, con mucha dificultad para comunicarse. Eso es no haber ni siquiera empatizado mínimamente con ellos para darse cuenta de que ese pensamiento, ese análisis es casi imposible de lograr.
Lucas, ustedes también, llegado el caso, eventualmente, porque esto tiene que pasar la instancia de la Corte y probablemente demore algo de tiempo, pero también tienen alguna intención de hacer alguna presentación en contra de las juezas del tribunal, de la doctora Urciolo, Salido y Rena?
Mira, es algo que lo hemos estado analizando bastante, y Y primero nos enfocamos en hacer, en presentar este recurso, que no era sencillo, había que realizar toda una sentencia muy larga y cada punto de la sentencia había que refutarlo. Y hemos terminado recién con esto. Claro. Hay una idea junto con el Ministerio Público de hacer algunas presentaciones porque hay algunas partes en la sentencia que rozan la ilegalidad o que creo que son pasibles de algún tipo de sanción por parte de la Corte. Es algo que está en la idea, no está descartado, pero tampoco queríamos usar esto como algún tipo de amenaza hacia el tribunal de por claro. haber resuelto así que nosotros íbamos a denunciarlo, sino que realmente lo que nos interesa es que la Corte esto lo analice sin ningún tipo de amenaza, sino que lo analice seriamente como ha hecho los análisis de las otras sentencias, que vea con lo que nosotros le estamos marcando en este recurso y ojalá que primero se modifique que la sentencia después de esto, y bueno, ahí veremos si también cabe la posibilidad de hacer algún tipo de acción frente a las juezas. No nos tiembla el pulso para hacerlo, pero no queremos que esto se vea como una amenaza solapada, para nada. No nos interesa eso, nos interesa más que nada que haya un análisis jurídico detrás de esto y que vean los errores que han cometido los jueces, las juezas al momento de fundar su sentencia.
Además, digo, porque hay partes en la sentencia en donde pareciera, me parece que queda claro, o da a entender que hubo esta animosidad de la que vos decís que las juezas los acusan con mala intención, cuando habla de falsos testimonios, cuando le da recomendaciones a la Procuración General sobre la investigación del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. Es decir, evidentemente las juezas creen que ha habido una connivencia para tergiversar los testimonios, ¿no?
Sí, hay partes que son muy llamativas y demuestran un desconocimiento absoluto de los jueces y la realidad. Acá, yo no sé si las juezas en algún momento han logrado bajarse de ese pedestal que les da la magistratura y darse cuenta de la realidad de los chicos. Esto de, por ejemplo, sacar una compulsa a uno de nuestros colegas por haber estado en comunicación con su cliente en el medio de una testimonial que duró más de un mes, y pensar de que eso es una forma de contaminación del relato, es desconocer primero la realidad de nuestros clientes, un cliente que vive en Misiones, en la pobreza absoluta, porque vive en esa situación, que estaba angustiado ante la situación de que no terminaba su testimonial, que llevaba varios días declarando y no terminaba. Por supuesto que él como abogado, como su representante y como ser humano de bien, porque eso es lo que debe primar, se va a poner en contacto con él, lo va a tratar de calmar, lo va a tratar de contener, y es eso el trabajo que hizo. No, de ninguna manera hubo acá un intento de contaminación, y la única forma de poder contenerlo y poder comunicarse con él es con una intérprete de lengua de señas, y eso fue utilizado por el tribunal como una forma de interceder en la declaración de él, una forma de tratar de implantar algún tipo de manifestación en la declaración de él o algo por el estilo, que nunca es una acusación en abstracto, porque no dice que hubo un cambio en la declaración después claro. o que hubo algo llamativo con posterioridad a su intervención, sino simplemente dice que hubo una comunicación. Y claro que va a haber una comunicación, porque las testimoniales no era que duraban una mañana y terminaban como duran las testimoniales en casi todas las causas. Acá las testimoniales de los chicos, a las víctimas del próbolo, duraron muchos días, en algunos casos duraron hasta 25 días. ¿Cómo no nos vamos a comunicar en el medio de esas testimoniales para seguir conteniéndola, para explicarle por qué sigue la testimonial, para explicarle por qué le vuelven a preguntar un montón de veces las mismas cosas que ya se las han preguntado? No, lo hicimos con todos nuestros clientes porque no entendían esa situación. Ellos entendían que los estaban presionando, que los estaban llevando a una situación de extrema presión psicológica, y nosotros lo que tratábamos era de contenerlo ahí, no de implantarle una idea en la cabeza, que es lo que de alguna manera deja entrever el tribunal, que es la teoría que tenía la defensa permanentemente con nosotros. Uh-huh. Y que nosotros pensamos que esto no iba a ser comprado por el tribunal, porque basta con ver a los chicos, basta con hablar 2 minutos con ellos, basta con escucharlo y uno se da cuenta de las dificultades que tienen ellos realmente, y que es imposible guionarlo, es imposible contaminar su relato. Pero bueno, esto no lo vieron, y esto ellos mantuvieron siempre una distancia muy fría respecto de las víctimas, nunca empatizaron mínimamente con ellos, al punto tal de que aceptaban de que tuvieran que declarar tantos días a pesar del dolor que les causaba, y además les entra esta idea en la cabeza de contaminación que es ridícula y que no se condice con la realidad para nada.
Lucas, procesalmente, ¿qué debe o qué puede suceder? ¿La Corte tiene que aceptarlo? ¿Puede decir sí, puede decir no?
Hay tres posibles soluciones acá. La Corte lo rechace directamente al recurso, y en todo caso, y en ese caso queda firme la sentencia, sentencia de absolución a las 9. La otra opción es que la Corte declare nula la sentencia y ordene hacer un nuevo juicio, lo cual sería muy revictimizante para los chicos tener que volver a pasar por esto. Y la tercera, que es la que nosotros estamos pidiendo, que la Corte case la sentencia. Casar significa que ellos dicten una nueva sentencia condenando a las imputadas con la prueba que hay. Ellos pasen a ocupar el rol de jueces sentenciadores y dicten una nueva sentencia ahí.
Muy bien. Lucas, muchas gracias por el contacto.
No, gracias a ustedes, que anden muy bien.
Un saludo, chao, buen día, hasta luego. Lucas Lecour, abogado querellante de las familias víctimas del Instituto Próbolo. En el segundo juicio del Instituto Próbolo, las 9 mujeres resultaron absueltas por el tribunal que integraban las doctoras Gabriel Urciolo, María Belén Salido y María Belén Rena.